Sixto Naranjo.
El Albero.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del Albero, la cita con los toros que tenéis todas las semanas aquí en cope.es. Han recibido un cordial saludo de quien nos habla, de Sixto Naranjo, en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Pues sí, concluyó la Feria de San Isidro, 31 días de toros. ¿Un balance? Pues una feria que fue de más a menos. Una feria en la que han pinchado las figuras, en las que los jóvenes han dado un tímido paso al frente. Una feria con mayor asistencia de público que el año pasado. Una feria en la que ha habido más toros sueltos que corridas completas. Jabatillo de Alcurrucén, Lenguadito del Torero, Agitador de Fuente Imbro, Tejedor de Cuadri. Pinchazos sonados de las corridas toristas de Miura, Victorino, Adolfo, Cuadri, Partido de Resina o Baltasar Iván. También pincharon el doblete de Victoriano del Río o el triplete de los hermanos Lozano. Juan Pedro Domecq y Parladé han mojado la oreja al resto de ganaderías. Ese es el camino a seguir y parece que así lo ha entendido Juan Pedro Domecq Morenés. Un triunfador claro entre los toreros, Sebastián Castella, que firmó la mejor faena con Jabatillo de Alcurrucén. Un torero que mantiene el crédito y sigue creciendo, Alejandro Talavante. López Simón es la joven revelación de esta feria. Sigue en su ascenso tras sus triunfos anteriores en la feria, Morenito de Aranda y Eugenio de Mora. Y ojo a un reposado Manuel Escribano, quizá el torero que ha dejado la mejor imagen. Sin puntuar, pero destacando y abundando en sus conceptos, tres toreros, Diego Urdiales, Fernando Robleño y Rafael Rubio Rafarillo. Pero como decíamos al principio, pinchazos de las figuras, la cara más negativa de esta feria, quizá. El Juli pasó como una sombra de sí mismo por Madrid, Miguel Ángel Pereira en tono gris también, y José María Manzanares... Pues José María Manzanares cortó una oreja, pero ¿alguien se acuerda de ella? Tocados salen el Cid o Iván Fandiño, el primero tras su apuesta con seis victorinos, que salió rana, o el Vasco, que sigue sin levantar cabeza en este inicio de temporada que ya se alarga. Entre los novilleros volvió a ilusionar Posada de Maravillas y en rejones destacaron Diego Ventura, Leonardo y Sergio Galán. Una feria que en lo artístico ha dejado lagunas, que no ha terminado de rematar y a la que le han faltado triunfos rotundos. Son los datos objetivos, ni somos derrotistas ni tampoco triunfalistas. La realidad ha sido esta. Hay que pedir más a todos, a empresa, a toros y a toreros. Comenzamos.
Sixto Naranjo.
El Albero.
COPE. Estar informado.
Y para comenzar, tenemos que saludar, como todas las semanas, después de estar unos días en Granada, Pilar Abad. Pilar, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Sixto, ¿qué tal?
Bueno, te lo has pasado bien, ¿no? En tu Granada.
Lo hemos pasado muy bien,
en
sí.
En ese corpus. Bueno, pues hay que comenzar conociendo en forma de titulares los principales temas que ha dejado esta semana el mundo de los toros.
Sebastián Castella, Juan Pedro Domecq y el toro Jabatillo de Alcurrucén copan los premios de Gafeia de San Isidro.
Bilbao ha presentado sus corridas generales con dobletes de Enrique Ponce y de Miguel Ángel Pereira.
La Unión de Criadores de Toros de Guidia impulsa la creación de la Federación de Asociaciones de Raza Autóctona de Lidia y la Fundación del Toro de Guidia, que presidirá el ganadero Borja Domecq.
La Feria de la Peregrina de Pontevedra recorta una corrida de toros respecto a 2014. Este año, la Casa Lozano anuncia dos corridas y un festejo de rejones.
En Teruel, la Feria de Gángel, que organiza Tauro Emoción, organiza dos corridas de toros y un festejo de rejones.
Y la Plaza de Toros de Las Ventas cierra las novilladas del mes de junio, que comenzarán este domingo con un interesante mano a mano entre Martín Escudero y Joaquín Galdós.
Y el empresario Maximino Pérez llegará a los 25 años al frente de la gestión de la Plaza de Toros de Cuenca tras ser renovado al Coso Manchego.
Y como toda la semana, ya sabéis que tenemos abiertos todos los canales de comunicación entre vosotros y esta redacción, la del Albero. Mails y redes sociales, Pilar.
En mail lo pueden hacer en albero@cope.es o en toros@cope.es. En Facebook nos buscáis como Albero Cope y en Twitter @alberocope.
Pues Pilar, supongo que muchos comentarios esta semana sobre estos últimos festejos de la Feria de San Isidro.
Pues sí, esto, mira, comenzamos con Lorena Núñez. Dice que defraudó la semana turista de principio a fin. Juan Carlos Gómez reconoce que fallaron los hierros toristas, pero no puede servir de excusa para no anunciarlos otros años. Y Juan Antonio Prado nos comenta que le emocionó la faena de Rafaguillo ante el toro de Miura.
Pues seguiremos leyendo.
Vas a cambiar el sol, esperanza, ¿dónde estabas hoy? Caminante de eterna constancia, superaste entera la vacancia, ¿y dónde están los pies? Vas a pedirle al mar que no esté, que solo es por amor, que no moje con las tan anchas y que se con su calma blanca tanta soledad.
Bueno, pues hay que comenzar a hablar de este fin de feria de San Isidro. Luego haremos un balance de lo que ha sido esta feria madrileña, de todo lo que ha dado de sí, sobre todo en esta última semana. Pero Pilar, yo creo que tenemos que empezar hablando con quien, fíjate, esperó al último día y nos emocionó de verdad.
Y yo hablo de dos emociones, ¿no? Ese día, la emoción del toreo pura y dura y la emoción también, ¿no? Yo creo que ver ese torero con esas lágrimas que al final casi toda la plaza, ¿no? También teníamos esas lágrimas de esa rabia, ¿no? Y de esa impotencia.
Han sido las lágrimas más sinceras, ¿no? De las que hemos visto en esta feria de San Isidro. Rafael Rubio, Rafaelillo, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches.
Bueno, ¿se ha pasado un poquito ya el disgusto, Rafael?
Por el momento. Bueno, eso ya, no más que lo que ya lo que toca es mirar para adelante y bueno, ya eso no se puede echar marcha atrás y lo que, bueno, me está reconfortando mucho, pues, el impacto que está teniendo, que ha tenido, bueno, para aficionados, profesionales, la prensa. Y bueno, pues eso reconforta, pues bueno, lo que tuve en la mano, que era, pues bueno, esa puerta grande, porque yo creo que el triunfo no me lo va a quitar nadie, ¿no? Porque esa faena yo creo que ha sido un triunfo y esa tarea para mí, pues lógicamente, bueno, pues yo buscaba ese sueño que ya lo he tenido varias veces a mi descanso en Madrid y por un motivo o por otro, pues todavía no lo he terminado de conseguir, pero bueno, es una tarea para mí muy importante. En un momento de mi carrera que no era fácil, cuando mejor me estoy encontrando como torero y profesionalmente, y que las cosas no me las están poniendo fáciles, y espero de que esto pues me sirva y le pueda pegar un revulsivo a mi carrera.
Qué pena, Rafael, que a día de hoy todavía sigan siendo más importantes los trofeos que lo que uno, ¿no?, hizo en el ruedo aquella tarde. Porque para muchos esa actuación ha sido de las más importantes en este San Isidro y para muchos tiene que valer y tendría que valer para estar Rafaguillo en muchas ferias.
Yo espero que sí. Hombre, también soy consciente de que ya me pasó el año pasado, cuando ya toreé en la última corrida de San Isidro, pues muchas ferias importantes cerradas que no se esperan y las que no están cerradas pues están... Las que no están... vamos, publicada y ya están apalabradas y hechas, ¿no? Y bueno, y entonces pues no es fácil, ¿no? No es fácil. Entonces, pues bueno, espero que a lo que quede temporada, el mes de septiembre, parte de agosto y sobre todo ya pues para que se me vuelva a tener en cuenta el año que viene cuando arranquemos la temporada de otra manera, que esto, pues bueno, sea pues un revulsivo y un giro a mi carrera. Porque, bueno, porque, como bien has dicho, Pilar, pues hay tardes que se cortan orejas o triunfos, pero que no tienen pues el contenido, la fuerza que ya a mí me ha pasado en mi carrera. También, como yo ahora mismo, la faena más repercusión y más importante que he tenido en mi carrera con diferencia, incluso otras tardes que en Madrid he puntuado, en otras plazas, pero esto ha tenido un impacto muy grande y debe tener premio si el toreo es justo. Oye, no porque haya sido yo, porque sino porque el toreo pues es muy difícil
hay que recompensar lo que ocurre en el ruedo, Rafael.
Lo que ocurre en el ruedo, así es, ¿no? Lo haya hecho quien lo haya hecho, en este caso me ha tocado a mí como si mañana le toca otro compañero, ¿no?
Rafael, oye, vamos a hablar un poquito de esa faena que nos emocionó tanto. ¿Cuándo viste tú que ese toro de Miura, bueno, pues descolgaba y que podía embestir, bueno, de la manera que lo hizo? Ya sabemos que la embestida de un toro de Miura es totalmente diferente a cualquier otro toro, pero ¿cuándo viste tú que podía tener esa cualidad el toro de humillar y de desplazarse?
En el capote cuando salió del caballo, bueno, la corrida no estaba yendo bien. Estaba teniendo a veces alguna debilidad, la gente estaba cabreada y bueno, y hasta algún profesional me dijo del callejón algo, bueno, dando a entender que le bajáramos la mano, a veces esto iba para atrás, cosa que a mí eso no me gusta tampoco, ni mucho menos, porque los ganaderos llevan toda la vida criando un toro y hay que tener lealtad y al animal y todo y hacia el espectáculo. Mi primer toro en ningún momento yo intenté tirarlo para atrás y lo podía haber intentado, ¿no? Y bueno, que yo, eso no va conmigo, ¿no? Pero yo le dije a mi banderillero que lo cuidase. Digo, no. Le dije así, cuando lo vi sacarlo, el caballón, dale para atrás y que el toro vaya más y abre los caminos. Y déjalo. Le vi me transmitió cosas buenas el toro, sin terminar de verlo, de que iba a ser de triunfo de Leo Gordo, pero yo también iba muy mentalizado y una mentalidad muy positiva, que tenía sensaciones buenas, que creía que iba a pasar algo. Del último año ha sido la tarde que he ido a Madrid responsabilizado, pero sin pesarme, ¿no? El último año iba a Madrid y ya iba pensando, diciendo, uff, ya está aquí Madrid. Y como si fuese una losa, ¿no? No, y iba con responsabilidad, pero era consciente y estaba despejado en el ruedo, ¿no? Y eso el público de Madrid lo capta, ¿no? Cuando un torero está despejado y está con actitud de verdad. Y le dije que le cuidase, y bueno, y que el toro, yo sabía que le iba a apostar, le iba a poner sinceridad, ya dependía de que el toro respondiese, y mi madre, yo creo que el toro lo lidió perfectamente, le andó para atrás, para que el toro galopase, para que se afianzara, le abrió los caminos, le empujó, y ya por eso me fui a brindarlo al público de Madrid, a los medios, y empecé pues de rodillas, pues para demostrar un poco de la actitud a Madrid como venía, y en el tercio para que el toro se sintiese cómodo, y ya de ahí me lo saqué a la segunda raya del tercio, que es donde el toro estaba cómodo paralelo por la cuesta de Madrid, y ahí empecé ya a engancharlo e intentar empujarlo para adelante.
Y sobre todo, Rafael, que demostraste que a un Miura se le puede torear totalmente cruzado, totalmente, bueno, pues en redondo, ¿no? Dándole profundidad a los muletazos, cargando la suerte, todo eso es actitud al final también.
Sí, y entrega, porque una cosa, se puede, el toreo hay dos maneras, se pueden pasar los animales sin en línea y a media altura y sin apretarte, y se puede hacer el toreo, que es enganchar ahí adelante y abajo, reunirte con ellos, romperte e intentar echarlo hacia atrás y quedarte en el sitio para ligar, ¿no? Ahí esa es la entrega, el toreo, la sinceridad, y ahí donde el aficionado bueno rompe, donde se apuesta y donde el toro te puede coger o donde te puede dar el triunfo o la gloria, ¿no? Porque esa es la apuesta, de verdad. Y yo se la puse, y en un momento que el toro me la dio, y por eso, pues, tuvo la faena tanta importancia y tanto impacto, y a un toro de Miura que no era fácil, que hubo un momento que el toro, pues, me cogió porque no era fácil y porque no me regalaba ninguna embestida y porque el toro, pues, le estaba exigiendo mucho. Por eso la faena, pues, tuvo tanta importancia, porque supe leer todos los registros y anticiparme a todas las embestidas, y antes de que metía la cara, ver cómo venía él para intentar corregirlo, ¿no? Y eso creo que fue la virtud de la faena, y siempre intentarlo hacerlo con la mayor pureza y entrega posible, ¿no? Y hubo momentos que hasta me gusté y creo que fue una faena muy emotiva, ¿no? Siempre tiene muchas imperfecciones, habrá todos los que he torado, lógicamente, técnicamente mejor, pero la faena tuvo mucha sinceridad y mucha entrega, y el público Madrid lo vivió muy intensamente.
Y Rafael, después de esa manera de torear a ese toro, pues llega, ¿no? El momento de la espada, ¿no? Yo en ese momento muchas veces digo, ¿no? Cuando un torero, como en este caso fue tu actuación, en el que, pues esa lucha, ¿no? Que tuviste con el toro, en el que poco a poco, pues vimos esa manera de torear, no es nada fácil. Yo muchas veces pienso que a lo mejor llega ese momento en que ya lo habéis dado todo, y quizás es el momento más importante, ¿no? Y estáis tan deshechos, entiéndeme bien, ¿no? Que llega ese momento.
Sí, vaciados, ¿no?
Exactamente, ¿no? Sí. Y que ya de por sí, lo complicado que es, ¿no? En ese momento, ¿no? No sé cuál fue. Hombre, no sabemos nadie, ¿no? Pero
yo creo que el toro lo mataba. El problema fue, lo vi demasiado claro, y a lo mejor el toro le entra a matar en la suerte, encima. En la suerte natural le di al toro la salida hacia afuera y encima demasiado afuera, ¿no? Y bueno, y yo tenía, pues, estaba totalmente seguro de que lo mataba. Lo que pasa es que me costó trabajo cuadrarlo porque el toro me soltaba la cara arriba y no me unía las manos delante. Y bueno, y yo sé que un toro de mi edad era alto, y bueno, y entonces pues intenté cuadrarlo bien. Bueno, pinché hueso porque al final el toro no me terminó de descolgar, y bueno, y a lo mejor me faltó más precisión y un poquito más de frialdad, pero yo tenía totalmente la seguridad que lo iba a matar, y por eso tampoco lo cerré en tablas, que a lo mejor el toro ahí hubiese estado más cómodo y me hubiese ayudado más, me hubiese descolgado más, porque la tercera vez que lo maté lo cambié de tercio y lo metí hacia adentro y le cambié la suerte, y el toro me descolgó un poco más y le metí la mano, ¿no? Y bueno, fallos que se cometen, pasó, y bueno, y ya pues aprender, y bueno, y eso ya no tiene vuelta de hoja, pero sí es cierto que cuando uno le pone tanto una faena de esa, y después de la voltereta, de la pasión, de las sensaciones, de todo lo que uno lleva acumulado, viendo todo San Isidro por la tele y sabiendo que depende tanto tu carrera en una tarde como la de Madrid o la de Miura, pues luego te puedo decir, cuando llegué al hotel, pues no tenía fuerza ni para levantar un vaso de agua, ¿no?
Pues Rafael Rubio, Rafaelillo, que seguramente la próxima vez que hablemos, esas lágrimas por no haber podido matar ese toro de Miuro serán lágrimas de triunfo, porque habrás conseguido uno, que es lo que esperamos aquí en el Albero, en la cadena COPE. Torero, un fuerte abrazo.
Dios quiera, muchísimas gracias, un abrazo.
Bueno, Pilar, pues hemos hablado con ese torero que firmó la última gran faena de la Feria de San Isidro, aunque sin espada, y tenemos que hablar con quien cortó la última oreja, vamos a decir en este caso la penúltima gran faena de la Feria de San Isidro, y que tuvo como recompensa una oreja de mucho peso en una tarde que también no iba por buenos derroteros, es Adolfo Martín.
Y también otro tipo, ¿no?, de emoción, sí, y de susto, también nos llevamos ahí unos cuantos sustos, pero afortunadamente, ¿no?, vuelve a larga cara y vuelvan a decepcionar, ¿no? Que eso es
para
lo importante.
Nada,
para
al revés. Yo creo que ha sido uno de los toreros que salen más que reforzados de esta Feria de San Isidro. Manuel Escribano, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, lo estamos diciendo. Yo supongo que contento, ¿no? Uno en el foro interior, en el foro interno, tiene que estar contento de este paso por Madrid, de la seriedad y del reconocimiento que se ha ganado este año con esa doble actuación en la Feria de San Isidro, Manuel.
Sí, totalmente, ¿no? Yo creo que, bueno, que siempre los toreros siempre nos exigimos, siempre queremos más y todas esas cosas se dicen, pero oye, lo lógico y lo normal es estar contento, ¿no? Yo creo que ha sido una Feria de San Isidro para mí súper importante, con una tarde primera, pues dejándome pues mostrar pues ya lo que se me veía viendo a lo largo de la temporada, y bueno, y la segunda pues refrendar todo eso, ¿no? Cortando una oreja a un toro no fácil de Adolfo Martín, y una tarde pues muy muy digna, muy importante personalmente y profesionalmente.
Oye, ¿con cuál te quedas? Porque la verdad es que la corrida de la prensa, esa corrida de Jandilla, ahí te vimos, bueno, pues esa evolución, ¿no?, también en tu toreo, cuando un toro, bueno, pues lo permite, mete la cara, o con la segunda faena igual, ¿no?, de una, a lo mejor una actitud más lidiadora en un comienzo de faena muy poderoso, pero luego también con esa evolución que tuvo, bueno, pues que está teniendo tu toreo y que al final te permitió torear con bastante relajo, con bastante temple a ese toro de Adolfo Martín. ¿Con qué actuación, con qué faena de las dos te quedas?
Bueno, es que la verdad es como tú bien dices, ¿no? Yo creo que son dos cosas muy distintas, ¿no? Porque, oye, la verdad que la primera tarde, pues, la de Jandilla, pues pude demostrar un poco lo que todavía tengo que dar, ¿no? Y todavía lo que la gente no me ha visto, que ese toreo muchísimo más largo, un toreo más profundo, un toreo más por abajo y más, no sé, más redondo, ¿no?, más todo, ¿no? Y luego, oye, la segunda tarde, una faena de exposición total, de raza, de valor, de casta, ¿no? Entonces, son dos cosas muy distintas, ¿no? Personalmente, te llenan muchísimo, no, la verdad no sabría qué decirte, ¿no? Pues la segunda es la que corto la oreja, la que se emociona a todo el mundo, pero la primera es la que voy buscando y es lo que todavía tengo que enseñar, ¿no?, a la mayoría de aficionados y a la mayoría de personas que no han podido ver eso en mí, porque, oye, también mato un tipo corría toro muchas veces, que te lo pone muy difícil para hacer el toreo y desplegar todo lo que tú llevas. Pero bueno, yo creo que en las dos tardes se han visto los momentos de, como bien dices, de torería, y que, oye, cuando un toro se resbala unas pocas veces y me lo permite, pues soy capaz de hacer un toreo totalmente largo, totalmente enganchado desde adelante hasta el final, y bueno, haciendo un toro que es el que busco.
Y eso es lo que hemos visto, Manuel, las dos tardes, ¿no? El arriesgar sin tener en cuenta, ¿no?, el toro que tenías delante, dándolo todo, dando ese toreo, y además, ya lo decíamos, ¿no?, aparte de esos pares de banderillas, pues sobre todo en este último toro, pues a punto estuvo, ¿no?, de cazarte, casi casi salvarte de milagro, pero lo has hecho todas las tardes, Manuel.
Sí, yo creo que bueno, que eso va en mi persona, va en mi toreo, es como muchas veces digo, ¿no? Yo lo que hago en la plaza y cómo me comporto en la plaza es como soy, o sea, no busco nada ni hago nada porque necesite hacerlo ni porque crea que necesite hacerlo, lo hago porque me sale, lo hago porque lo siento y lo hago porque lo disfruto, ¿no? Entonces, dentro de todo eso, y ese esfuerzo y como quieras ponernos, pero al final y al cabo lo hago porque es lo que me llena, es lo que me sale y sobre todo esta tarde, ¿no? Que merece la pena todos los esfuerzos que haga porque siempre van a ser recompensados, la gente te lo va a valorar y luego lo va a disfrutar muchísimo más, ¿no? Entonces, oye, los momentos de riesgo son momentos que aunque uno tenga que tragar saliva, también cuando todo pasa y cuando todo ves que la gente ha entrado y lo está viviendo como tú lo estás viviendo abajo, pues no te cambias por nadie y, oye, merece la pena tomar los riesgos que hagan falta. Y luego, oye, pues nada, si ya después eres capaz y tirar la moneda al aire cuando asientas las zapatillas y echar las muletas para adelante y aquello dice de ahí para adelante, pues fenomenal, ¿no? Si no, pues hay que seguir pagando.
Oye, Manuel, ¿has llegado a lo mejor con algo de responsabilidad por ser torero de la empresa este año, venir dos tardes a Madrid? ¿Eso ha supuesto para ti un plus de responsabilidad o cuando uno luego se viste de luces uno no se acuerda de quién le apodera ni nada y uno tiene que al final dar los argumentos en el ruedo?
Yo, como estoy diciendo, o sea, soy totalmente claro, soy totalmente transparente y se me ve en el ruedo tal como estoy y tal como soy. Entonces, la verdad, como estás aclarando, yo no me acuerdo quién me apodera, yo no me acuerdo qué estoy matando, yo no me acuerdo nada porque, en definitiva, oye, son muchos años ya los que llevo. Por suerte o por desgracia he vivido casi todo en el toreo y estoy viviendo ahora mismo una etapa muy bonita, totalmente nueva y una etapa donde por fin se me pone la cosa más de cara, luchada y trabajada a muerte, ¿no? Entonces, cuando salgo a la plaza, salgo a pensar y a disfrutar el momento. Y bueno, la verdad que no tomo las responsabilidades que sean más de que el simple momento el que la responsabilidad lógica del momento. No me meto argumentos de empresa, ni corría toro, ni haya cortado más orejas en Sevilla, haya cortado menos orejas en Sevilla.
Oye, Manuel, estas actuaciones en Madrid tienen premio, Pamplona, Bilbao, bueno, son plazas que conoces, pero que, bueno, pues uno, supongo, ¿no?, que también le da gusto, ¿no?, que ese reconocimiento también sea en forma de contratos y de carteles.
Sí, por eso te digo, ¿no?, gracias a Dios, pues, yo creo que bueno, que así debe ser, ¿no?, cuando un torero da la cara y un torero está en el momento que está, y en mi caso, que estoy pasando ahora mismo, pues la mejor manera de reconocerlo por parte de todo el mundo es estar puesto en la feria, ¿no? La verdad, estoy muy contento por ello, eso te da ese punto de moral y de seguir sabiendo que no puedes aflojar un momento porque tienes que seguir yendo a esa feria. Y oye, también son apuestas fuertes, ¿no? Por ejemplo, a Pamplona voy a la de Miura, a Bilbao voy a la de Vitorino, sí, sigo apostando y sigo no guardándome nada dentro. Y bueno, este año nos lo estamos tomando un poquito porque cada tarde sea un acontecimiento y por cada tarde sea una apuesta máxima, ¿no? No quiero decir con eso que a todas tenga que ir ese tipo de corrida toro, porque lo que hablamos, o sea, busco profundizar mucho más y busco llegar a ponerme un techo bastante alto y bueno, aunque vaya este año ese tipo de corrida toro, es más por ser y marcar una etapa que por marcarme un sitio y un hueco, que bueno, que estoy abierto a cualquier tipo de ganadería y en casa.
Manuel Escribano, torero, enhorabuena por este paso, por la feria de San Isidro aquí en Las Ventas, y mucha suerte para el resto de la temporada.
Muchas gracias, espero que se lo contéis.
Sixto Naranjo,
El Albero.
COPE, estar informado.
Bueno, pues ya sabéis que aquí en cope.es no descansamos ningún día de la semana y que actualizamos nuestra web, os recuerdo la dirección www.cope.es/toros y la actualizamos pues con todas las noticias que deja la actualidad del mundo del toro. Pilar, vamos a comenzar hablando de Bilbao, donde ya hay carteles de una de las ferias más importantes de la temporada, las corridas generales.
La Junta Administrativa de la Plaza de Toros de Bilbao y la Casa Chopera han presentado los carteles de la Semana Grande de Bilbao, un abono en el que doblarán actuación Enrique Ponce y Miguel Ángel Pereira, al que regresan tras años de ausencia Sebastián Castella y Finito de Córdoba, y que contará con uno de los destacados de Madrid, Morenito de Aranda.
Just put one foot Y de Bilbao a Pontevedra, porque la Feria de la Peregrina recorta una corrida de toros respecto al año 2014. Este año, Pilar, la Casa Lozano anuncia dos corridas y un festejo de rejones.
Pues esa Feria de la Peregrina de Pontevedra empieza el sábado 8 de agosto con una corrida de Alcurrucén para Enrique Ponce, Morante de la Puebla y el Juli.
El día siguiente, el domingo 9 de agosto, los astados para rejones serán del Capea para Hermoso de Mendoza, Diego Ventura y Leonardo Hernández.
Y termina la Feria de Peregrina de Pontevedra el sábado 15 de agosto con toros de Román Sorando para Paquirri, Miguel Avellán y el Fandi.
Y donde habrá también tres festejos es en la Feria del Ángel de Teruel.
Que empieza el domingo 5 de julio con astados de Soto de la Fuente para Andy Cartagena, Lea Vicens y Mario Pérez.
El viernes 10 de julio, duelo ganadero entre Partido de Resina y los Santa Colomas de Los Maños. La terna que va a actuar ese día serán Eugenio de Mora, Paulita y Sergio Cerezos.
Y el sábado 11 de julio concluye esta Feria del Ángel de Teruel con toros de Madroñiz para Miguel Avellán, El Fandi y Jiménez Fortes.
Y en Madrid, donde ya ha acabado la Feria de San Isidro, pero no con ello los festejos, ya que a partir de ahora, todos los domingos de este mes de junio, habrá novilladas.
Y este domingo además empieza con un mano a mano entre Martín Escudero y Joaquín Gaidós ante novillos de Fuente Imbro. El resto de carteles los podéis consultar en cope.es/toros.
Y ya sabéis que ahí, en esa dirección que ha dicho Pilar, tenéis más noticias, todas las noticias que deja esa actualidad taurina. Y Pilar, también seguimos queriendo conocer esas opiniones sobre la Feria de San Isidro que han ido dejando durante estos últimos días nuestros oyentes.
Mónica García nos dice que se llevó una gran decepción con la corrida de Partido de Resina. Íñigo Bravo cree que esta feria ha desmontado muchos tópicos sobre ganaderías. Y para Raúl Carcedo, la vara de medir para criticar a ciertas ganaderías duras es menos flexible que con las comerciales.
Pues eso seguiremos leyendo.
Sixto Naranjo.
El Albero.
COPE. Estar informado.
Puedes contar las estrellas que hay en el cielo, pero no puedes saber cuáles sostienen deseos. Puedes contar las horas que hay en un lapso de tiempo, pero no el tiempo que tiene cabida en una boca de Sora. Y los lunares que te cuento son los cuentos que...
Bueno, pues ha terminado la Feria de San Isidro y hemos hablado con los protagonistas de esta última semana, los últimos destacados, los últimos triunfadores, pero también queremos ahora hacer un repaso a todo lo que ha ocurrido en el ruedo de las ventas durante un mes, pero ya sabéis que un repaso de una manera distinta lo solemos hacer aquí en El Albero, y para ello contamos con la ayuda de nuestro compañero Carlos Crespo, que es el director de datoros.com, que durante todos los días de la feria nos ha estado sirviendo, bueno, pues esas curiosidades y todos esos datos que muchas veces se nos escapan a los aficionados, pero que él los resume, los recoge en su página web, como decimos, datoros.com. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Sisto? Muy buenas. ¿Qué
bueno,
tal, Pilar?
Pues, ¿qué tal, Carlos?
También, ¿no? Ya terminada la Feria de San Isidro, ya respira uno, ¿no?
Sí, la verdad que unos días de descanso siempre vienen bien, pero bueno, cuando uno hace lo que le gusta, ni cansancio ni nada. Ya esperando que ya tenemos las ferias de San Juan ahí a la vuelta de la esquina.
Bueno, pues darte la enhorabuena por todo el trabajo ese que has hecho en datoros.com, que ha servido para mucho, ¿eh? Para entender muchas claves de lo que ha pasado luego en el ruedo.
Muchas gracias.
Bueno, Carlos, pues hay que empezar, y hay que empezar contando orejas. Oye, cuéntanos, ¿cuántas se han cortado en esta Feria de San Isidro?
Sí, en total se han paseado 29 orejas entre los tres escalafones. En corridas de toros se han concedido 15 trofeos. Fijaos que se está hablando de la mejor Feria de San Isidro. Bueno, en lo que son en corridas de toros se ha cortado una oreja menos que el año pasado. Tres trofeos en novilladas, una más que en 2014, y 11 orejas en corridas de rejones. Aquí sí que se ha ampliado en comparación del año pasado, que se cortaron tres menos. Ha sido una de las ferias en la que más premios se ha concedido en el cómputo global en los últimos tiempos, aunque sí que es cierto que queda lejos del gran récord del año 1966, cuando se cortaron 36 orejas en tan solo 16 corridas de toros.
Carlos, muchas orejas nos han concedido este año, pero curiosamente en corridas corridas a pie, solo se ha abierto la puerta grande en dos ocasiones.
La consiguió Castella, que con tres orejas ha sido el que más trofeos ha logrado, y López Simón, que fue el primero en abrir la puerta grande en este San Isidro. El año pasado, fijaos, se abrió la puerta grande cuatro veces. Dos Miguel Ángel Pereira y una Iván Fandiño y Daniel Luque. Precisamente Daniel Luque es el único torero de los tres matadores que triunfaron el año pasado que también ha puntuado en este San Isidro, que ha cortado una oreja y ha dado una vuelta al ruedo. Además, hablamos de toros desorejados, solamente lo ha logrado Sebastián Castella. El año pasado eso ocurrió dos veces, ambas veces lo protagonizó Miguel Ángel Pereira. En 2013 lo realizó Talavante, nadie en 2012 y en el 2011 Alejandro Talavante y José María Manzanares.
Bueno, pues yo creo que, fíjate, son datos que vienen a avalar lo que decíamos al principio del programa, ¿no? Que tampoco hay que lanzar tanto las campanas al vuelo, no ha sido una feria buena. Y aquí se está demostrando, ¿no? Con estos datos, que son datos objetivos. Aquí nadie cuenta más que lo que es. Oye, Carlos, Castella ha sido el gran triunfador de la feria, pero ¿qué datos deja ese paso del francés por la Feria de San Isidro?
Sebastián Castella logró su cuarta puerta grande en Madrid, empatando con Miguel Ángel Pereira, que se fue de vacío en sus tres tardes, y Alejandro Talavante, que cortó una oreja y perdió con la espada, la verdad, un premio mayor. Bien es cierto que los tres todavía están lejos de las siete puertas grandes que tiene José Tomás, que es de los toros en activo, aunque este año todavía no haya toreado en España, que más puertas grandes tiene en Madrid. El gran triunfo de Sebastián Castella vino con Jabatillo, el toro de Alcurrucén, que fue premiado con la vuelta al ruedo. Pues bien, hacía 18 años que un torero no desorejaba un toro de Alcurrucén en la Feria de San Isidro, y curiosamente la última vez que eso había ocurrido también fue, como este año, un 27 de mayo, aunque del año 1997, y el torero era José Tomás.
Hablabas de Jabatillo, y hacía mucho tiempo que un toro no era premiado con la vuelta al ruedo en Madrid, Carlos.
Sí, Pilar, concretamente desde la temporada 2009, cuando dos toros recibieron este premio. El primero fue en el mes de junio, que fue Beato, de Victoriano del Río, todos lo recordamos, y luego ya en verano fue el toro Buscón, de Ana María Cascón, que hasta el día, hasta esta Feria de San Isidro, era el último toro al que se le había dado la vuelta al ruedo en Madrid.
Carlos, antes de Castellas, el primer triunfador de esta feria, el que había abierto la puerta grande, la primera de esta feria, había sido Alberto López Simón.
Sí, Alberto López Simón volvió a abrir la puerta grande tras haber cortado dos orejas y caer herido el 2 de mayo. Ese día abrió la puerta grande, pero bien, no pudo disfrutar de salir a hombros de las ventas. El madrileño es el tercer matador desde el año 2008. Fijaos que ha encadenado dos puertas grandes consecutivas en Madrid en un mismo año. En 2008 lo lograron José Tomás y Miguel Ángel Pereira. Pereira también repitió dos puertas grandes consecutivas el año pasado. El triunfo de López Simón vino con una corrida de las Ramblas, nadie salía a hombros de Madrid con esta ganadería desde Antoñete, si lo recordáis, en esa corrida homenaje a la afición en el año 1998.
Pues han sido 31 días de toros, lo que ha habido de todo, ¿no? Hemos visto trofeos, hemos visto triunfos, hemos visto también heridos, pero también, Carlos, ha habido pues decepción, ¿no? Como por ejemplo ese mano a mano de beneficencia entre Juli y Pereira, hoy encerrona de decir con Vitorino.
Y son dos modelos de festejo, el mano a mano, la corrida, las encerronas, que tal vez no sean los más adecuados y que tal vez la empresa se va a plantear para las próximas temporadas, porque al menos eso dicen los números. Los últimos 10 manos a manos celebrados en Madrid, que son 60 toros, un número considerable, solo se han cortado dos orejas y no se ha abierto ni una puerta grande. Y si hablamos de los 6 toros de Victorino Martín para el Cid, ya van 6 encerronas consecutivas sin que ningún torero haya cortado ni un trofeo, ampliándose lo que es la peor racha en toda la historia de la Plaza de Toros de las Ventas.
Oye, Carlos, otro aspecto negativo es la cantidad de matadores, de novilleros y de banderilleros que han caído heridos durante estos días de Feria de San Isidro.
Sí, hasta 10 toreros han resultado heridos a lo largo de estos 31 días de diferente consideración, aunque sin duda la cornada que más nos impresionó a todos fue la que sufrió en el cuello Jiménez Fortes, un percance que le sobrevino tras haber cortado una oreja a su primer toro. Ese día, no solamente además de la cornada, no hay que quedarse con lo malo, Jiménez Fortes se convirtió en el primer matador de toros malagueño en cortar una oreja en San Isidro en 39 años, hasta que lo logró Saúl, el anterior había sido Miguel Márquez.
Oye, y para finalizar, Carlos, aunque los kilos no tengan que ver muchas veces directamente con el trapío de los toros que saltan a la Plaza de Toros de las Ventas, ¿cuáles han sido los toros, como siempre solemos hacer esa pregunta, el de más y el de menos peso?
El de menos peso ha sido el Repollito de Adolfo Martín con 475 kilos y que fue lidiado por Sebastián Castella, y el que más, Bellito de Pedraza de Dieltes con 686 kilos, que le tocó en suerte a Juan del Álamo. Fijaos, una diferencia de más de 200 kilos entre Repollito y Bellito. Eso sí, el peso medio, hemos sacado el peso medio de todos los toros que se han lidiado en las ventas, la media ha sido de 553 kilos.
Bueno, pues ha sido un buen repaso. Ahora, Carlos, hemos contado los datos objetivos, pero los subjetivos también. Siempre me gusta pedirte una valoración de esta Feria de San Isidro.
sí, pues yo creo que han pasado cosas interesantes, que a lo mejor no hay que ser tan triunfalistas como algunos lo han vendido, pero bueno, por quedarme con cosas, pues Sebastián Castella y Jabatillo, la correa de Juan Pedro Domecq, el triunfo de López Simón, el toro del lenguadito del torero, la inspirada faena de Talavante y también Rafaelillo con la corrida de Miura. Y luego, bueno, esos incluso toreros que sin cortar orejas también han dejado una grata impresión, pues eso, como Diego Urdiales y Manuel Escribar.
Pues Carlos Crespo, director de Datoros.com, muchísimas gracias por toda esta colaboración durante la Feria de San Isidro, que ha concluido, bueno, pues haciendo este amplio repaso a lo que ha ocurrido ahí en el ruedo de las ventas, y que seguiremos en contacto porque todavía queda mucha temporada por delante.
Afortunadamente queda mucho por contar.
Un fuerte abrazo.
Sixto Naranjo.
El albero.
COPE. Estar informado.
Antes de venir al mundo, después de tu nacimiento, nunca supo que quería ser tu madre, ser tu amiga, ser la dueña de tu vida. Iban pasando los años y sigue sin conocerte y no sabe de tu vida. Si eres loco pero firme, o eres un loco a la deriva. En la cuna te soñaba.
Bueno, Pilar, pero hay vida más allá de San Isidro, ¿no?
Hombre, claro que hay, y que la haya, sí.
Lo que pasa es que parece que estos días, bueno, pues todo el interés de la actualidad del mundo del toro pasa por la Plaza de Toros de las Ventas, pero bueno, si habéis leído nuestra web, habéis podido leer que la Unión de Creadores de Toros de Lidia, y una vez más, Pilar, hay que decirlo, está impulsando lo que nadie hace dentro de los sectores del mundo del toro con ideas y con iniciativas.
La verdad es que sí, ¿no? Y cuando leíamos pues esa propuesta que ha llevado a cabo la Unión de Creadores de Toros de Lidia, yo creo que todos, ¿no?, éramos unánimes y en las redes sociales se reflejaba así, ¿no? Darle la enhorabuena sobre todo a la Unión y después... Pues yo creo que para todos, ya no solo para profesionales, sino para aficionados, es importantísimo, ¿no?, lo que están haciendo.
Pues efectivamente, yo creo que sí. Por eso queremos hablar esta semana con don Carlos Núñez, que es presidente de la Unión de Creadores de Toros de Lidia, con esas dos iniciativas que han impulsado la Federación de Asociaciones de Raza Autóctona de Lidia y la Fundación del Toro de Lidia. Don Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenos días.
Bueno, lo estamos diciendo. La Unión de Creadores de Toros de Lidia, una vez más, a la vanguardia de iniciativas... Bueno, pues que impulsen tanto el desarrollo del sector como también para preservar su futuro.
Bueno, muchas gracias por el halago, ¿vale? Realmente llevo mucho tiempo trabajando en este sentido. Las circunstancias pues acentúan mucho más la necesidad de una defensa y sobre todo de una promoción y comunicación de la cultura del toro. Y en este sentido, después de estudiar multitud de posibilidades de cómo unir no al sector solamente, sino a la gran familia taurina mundial, hemos encontrado quizás la fórmula más adecuada en estas circunstancias, el formato de una fundación generada, tutelada, impulsada por la Unión de Creadores, pero absolutamente abierta a cualquier tipo de profesional del toro y, por supuesto, a todos los aficionados y a toda la sociedad civil taurina, que es inmensa. Bueno, pues precisamente porque necesitamos un brazo armado, la UCTL tiene sus fines propios, sus recursos humanos y económicos propios para la defensa de los intereses exclusivamente de los ganaderos, pero carecemos de recursos humanos y económicos para la defensa del toro de Lidia, la cultura, la tauromaquia. En este sentido, lo que hacemos es abrirnos a la sociedad, crear un vehículo de defensa y promoción y difusión de la cultura del toro.
Don Carlos, ¿y en qué se diferencia esta Fundación del Toro de Lidia que están impulsando, bueno, pues con otros organismos pasados, como podían ser la Mesa del Toro, podía ser, bueno, pues la famosa CAPT, ¿en qué se diferencia esta nueva Fundación del Toro de Lidia?
A ver, la posibilidad trabajada por nosotros y más gente de la deseada hace mucho tiempo Federación, con su nicho dentro de la administración, por diferentes razones políticas, jurídicas y otras, no es viable ahora mismo. Uh-huh. Todo sería un asunto muy lento y la situación necesita respuestas lo más rápida posible. También no te puedo ocultar que los organismos profesionales pues hemos tenido turbulencias, ¿no? Uh-huh. Diferentes sectores que han dificultado precisamente la defensa integral de la tauromaquia. Y esta es otra fórmula, y además mucho más abierta, es decir, las tradicionales se restringían exclusivamente a las relaciones profesionales, y esta es abierta, te repito, a toda la familia taurina, sociedad civil taurina, y desde un punto de vista más amplio que la propia defensa de lo que es el negocio o la actividad, está dirigida a la cultura, a ese sentimiento tan arraigado en una gran parte de la población española y del mundo.
Don Carlos, ya se ha puesto en marcha esa Fundación del Toro de Lidia, pero muchísima gente, sobre todo aficionados, pues se están preguntando, ¿no? ¿Cuándo ya realmente pues, va a estar en funcionamiento? Y sobre todo, ¿cómo van a poder los aficionados apuntarse a esa fundación? ¿Y qué es lo que se van a encontrar en ella? ¿Qué es lo que van a poder hacer dentro de esa fundación?
Vale, acabamos de nacer, es decir, lo único que no hemos presentado a la fundación.
Por eso.
Realmente lo que hemos hecho es... aprobar, que es un trámite necesario en nuestra asamblea, la creación de la Federación de Asociaciones Ganaderas para la Raza Autóctona y, en concreto, esta fundación. Son trámites estatutarios necesarios. Uh-huh. Eso es lo que ha saltado a luz pública y no tengo ningún inconveniente, por supuesto, en hablar del tema, pero estamos en momentos de nacimiento jurídico, ¿vale? De inscripción, de registro de fundaciones, etcétera, etcétera. Y convenientemente y sin prisa pero sin pausa y dando los pasos correctos, en su momento se presentará oficialmente con su diseño y con esa posibilidad que a nadie le quepa duda, es absolutamente cierta, no es un brindis al sol, no sobra a nadie, tenemos... Pero queremos promover un concepto de suma positiva, nadie sobra, todo el mundo suma a favor, porque es dirigida esta fundación exclusivamente a los intereses generales de la cultura del toro de Lidia. No nace para resolver problemas internos, para eso están otros organismos, como la propia UCTL, la defensa de los suyos, y del resto de asociaciones profesionales.
Don Carlos,
en el sentido más amplio posible.
Sí, don Carlos, sigue haciendo falta, ¿no? Ustedes siempre lo han tenido claro desde la Unión de Creadores de Toros de Lidia, de que al mundo del toro le falta como sector un gran organismo que agrupe a todos los sectores. Es algo, una demanda, yo creo que dura muchos años, que ha visto pasar proyectos, bueno, pues que bien intencionados, pero que al final no han podido llegar a buen puerto, pero que es totalmente necesario, como hemos visto en otros sectores, ¿no? Dentro del mundo de la cultura.
A ver, te repito, la fundación es una fundación. La fundación tiene sus límites y tiene sus objetivos y sus fines. El concepto de federación anidada dentro de la propia administración con su protección es otro asunto totalmente diferente que, como te decía, por supuesto hemos trabajado en este sentido, no solamente UCTL, sino otros sectores, pero las circunstancias políticas y no es adecuado en este momento, así nos ha manifestado la manifestación, porque hay algunos inconvenientes jurídicos desde el punto de vista de abogacía del Estado, en la posibilidad de crear una federación que aglutinara a todos los profesionales en el más amplio sentido del sector taurino. Eso ahora mismo no es posible, y sobre todo, insisto, de ser posible sería lento. Las circunstancias actuales han variado de tal forma en nuestra situación que necesitamos un brazo armado que se preocupe directa y exclusivamente de los problemas de defensa y promoción y difusión de la cultura del toro. Esa es la realidad. Lo otro, por supuesto, que no está abandonado, y seguiremos luchando porque entendemos que un sector como la tauromaquia, con la relevancia ecológica, económica y especialmente, entiendo que su mejor defensa es un sentimiento arraigado dentro de una gran parte de los españoles, merece, por supuesto, tener, repito, su nido dentro de la administración, su tutela, su protección y su fomento mediante un modelo tipo federativo.
Bueno, pues estaremos muy pendientes de todo este funcionamiento de la Fundación del Toro de Lidia, pero también otra de las cuestiones que han impulsado, de las que queríamos hablar, es de esa Fede Lidia, esa asociación de raza autóctona de Lidia, que va a englobar, don Carlos, a las 5 asociaciones ganaderas que hay en la actualidad, ¿no? La UCTL, la Unión, la Asociación, la Agrupación, los Ganaderos de Lidia Unidos y la Asociación de Ganaderos de Reses de Lidia. Algo también importante, ¿no?, para lo que es todo el valor añadido que tiene la crianza del Toro de Lidia en nuestro país.
Por lo pronto es un avance en las relaciones de las asociaciones que, como tú sabes, en España pues no siempre fluyen bien. Gracias a Dios la relación hoy entre las asociaciones de criadores es buenísima, y esto es una muestra y es el principio de otros pasos que esperemos se den en el futuro, pues de ordenar los intereses de los ganaderos. En este caso, la carne de lidia, como sabes, es la carne más, ya no ecológica, sino es algo más que ecológico, es la más natural, y entendemos que tiene que ser defendida y poner en valor la ecología, la naturalidad y de la carne de toro lidia. Paralelamente a ello, a la creación de esta federación, para conseguir el logotipo de raza autóctona con la correspondiente defensa, estamos haciendo otras iniciativas, como por ejemplo con Sandoval, con el CSIC, estudiando desde un punto de vista científico, no meramente gourmet, la calidad y los valores de la carne del toro de lidia.
Pues don Carlos Núñez, presidente de la Unión de Criadores de Toros de Lidia, muchísimas gracias por haber estado una vez más aquí en El Albero, en la cadena COPE, y reiterarle la enhorabuena por todas estas iniciativas que parten desde su asociación, porque sabemos que es por el bien y el futuro de esta fiesta que es la tauromaquia. Un fuerte abrazo, don Carlos.
Gracias, Sisto, y por supuesto que estaréis informados cuando se van dando los pasos, te repito, sin prisa.
Pues está.
Sin prisa, pero con pausa. En el hacer esto algo sólido, que sea verdaderamente algo que aglutine a todos los que amamos al toro.
Pues en eso estaremos, y saben que también contarán con todo nuestro apoyo. Un fuerte abrazo, don Carlos.
A vosotros.
Sixto Naranjo.
El Albero.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues hay que abrir tiempo de análisis en El Albero. Hemos terminado un mes de toros en San Isidro. La verdad es que muchas cosas, ¿no? Muchas cosas que contar, que analizar, sobre todo este último fin de feria. Y para ello contamos en el día de hoy con dos buenos amigos. Jesús Fernández, que es presidente de la Unión de Abonados y Aficionados de Madrid. Jesús, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Y también está al otro lado del teléfono José Vega, del blog El Libro del Arte y del portal Pureza y Emoción. José, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Bueno, pero Pilar, nos tienes que contar,
porque Granada,
tú has
¿no?
estado en Granada, y antes de entrar en lo que ha sido esta última semana de la feria de San Isidro y hacer este repaso, bueno, pues cuéntanos qué ha pasado ahí en la Monumental de Frascuelo.
Bueno, pues hay que decir, ¿no?, el primer año de la nueva empresa de Rey Mauro Taurina, con Juan Reverte y Matilla a la cabeza, unos carteles que, bueno, entre los aficionados cayeron de forma desigual. Era también la vuelta anunciada, aunque ya reaparecieron, de Cayetano y de Francisco Paquirri. El juego de los toros, bueno, sobre todo decepción el primer día con esa corrida de Hermano García Jiménez en la primera tarde de esa feria del Corpus de Granada, en la que Fandi y Cayetano abrieron la puerta grande, y la que Enrique Ponce pues estuvo a punto de abrir, ganó cuando se pidió esa oreja, sobre todo tras su actuación en el segundo toro, que fue un toro pues seco que está acostumbrado a ver en Ponce, ¿no? Un toro que a lo mejor nadie lo vemos, pero sin embargo el maestro lo ve y poco a poco lo va haciendo y poco a poco se ve pues una de esas faenas de siempre del maestro Enrique Ponce. La tarde de la feria fue la tarde del viernes, que fue con esa corrida, buena corrida de Zalduendo, que seguiría esa tarde con Morante, con Manzanares y con Talavante. Los tres toreros salieron a hombros, eso sí, José Mario Manzanares finalmente no pudo salir a hombros, porque en ese primer toro, segundo de la tarde, resultó cogido, y tras cortar esas dos orejas, pasó a la enfermería, ya no pudo salir porque esa acusación de la costilla. Vimos a un Morante, pues yo creo que regaló uno de sus mejores tardes y su mejor toreo templado, pero con capote, con muleta además, o sea, nosotros nos hemos quedado con el mulete. Y también vemos a un Tagavante tremendo, ¿no? Hay que decirlo así, también toreando pues despacito, esa cadenciosidad que lleva. Y la verdad que esa fue la tarde sin duda de Corpus, porque el sábado la corrida de Torrandilla y Torrerbero pues, dejó bastante que desear, sobre todo el lote que tocó a Castella, que todos teníamos ganas de ver a Castella tras su triunfo en Madrid, fue imposible, porque sobre todo el sexto, un toro más, un toro muy parado, y primero también, que peor suerte tuvo, vimos a un Padilla que salió a hombros, tras cortar una oreja a cada uno de sus toros, y vimos a Paquirri, que bueno, también cortó un trofeo, y hay que decir que es verdad que tampoco el juego de los toros ese día fue muy allá para los toreros. Y ya pues Pablo Hermoso en Mendoza, terminó el festejo de Rejones, concluyó el Corpus, Hermoso en Mendoza salió a hombros tras cortar una oreja a cada uno de sus toros. La verdad que sigue en figura, ¿no? Parece mentira que pase los años por el mes de Mendoza y sigue igual, ¿no? Y sigue arrollando y sigue, pues, a veces incluso, como decimos, ¿no? Como un novillero, ¿no? Siempre va por más. Nos quedamos con ganas de ver salir a hombros a Leonardo, porque en su primero cortó una oreja, en su segundo, que fue una actuación con un toro manso, que era imposible, vimos una actuación, la verdad que bastante buena, pero marró con el rejón de muerte y perdió esa puerta grande. Y bueno, pues vimos a Mango de Manzanares, que venía también de ese percance de Madrid al día siguiente. Sí, sí, vaya golpe que se dio. Cortó una oreja en su primero. Y también en ese esto que pasó como a Leonardo, toro también rajado, manso, que fue imposible, aún así también él puso todo de su parte, pero bueno, pues también se quedó en una oreja. Al fin y al cabo, pues un balance positivo, ¿sisto? Bueno,
oye, ¿de público qué tal?
De público, a excepción del viernes, que casi se llenó, ha estado regular. La tarde del jueves, pues casi los tres cuartos, el viernes menos de media, el sábado por el tema del fútbol, pues claro. No se llegó a media plaza, y el domingo, pues bueno, algo más, ¿no? Lo de Rejones siempre llena algo más.
Bueno, pues a ver si es el primer año de esta empresa.
Esperemos que siga,
y esperemos,
¿no?,
que no haya ese baile tanto de empresas que ha habido estos últimos
años,
por lo menos, y por lo menos que haya una continuidad.
Claro,
¿no?
Que llegue alguien ya y se quede y que vaya cogiendo el pulso, ¿no? A Granada.
Trabajar sobre todo. Bueno, pues te has perdido lo que hemos visto en Madrid.
No,
bueno,
lo
has visto luego,
¿eh?
O sea, que has tenido sesión intensiva.
Doble.
Por la tarde, los toros allí en Granada, y por la noche, la corrida por la tele. Bueno, pues hay que analizar porque han pasado muchas cosas. Yo decía que ha sido una feria de más a menos, y no sé cuál es la opinión que tienen nuestros contertulios del día de hoy. Jesús, coincides, una feria de más a menos y una última semana en la que, bueno, no se han terminado de llenar las expectativas que había en ella.
No, evidentemente, insisto, la feria desgraciadamente ha ido a menos en esta última semana, porque tanto los toros como en algunas ocasiones también algunos toreros no han dado el resultado que todos esperábamos. Es verdad que en el caso del Cid esperábamos, por lo menos yo sabía, que y creo que todo el mundo que lo ha visto en Sevilla, no estaba en su mejor momento, pero lo que sí nos defraudó, porque además algunos toros no pudieron verse, fue la corrida de Victorino. Yo creo que tendrá que tomar nota Victorino para seguir trabajando en la ganadería, porque este tipo de corridas no pueden venir a Madrid, y en ese sentido para mí ha sido un fiasco.
Y no sé, os pregunto a todos, ¿no creéis también que la empresa tenía que frenar un poquito todo esto de las encerronas? Porque nos lo decía antes Carlos Crespo, el director de datos.com, que las últimas encerronas que ha habido en Madrid, tengo por aquí el dato, bueno, pues que es que no ha funcionado ninguna, ¿eh? O sea, yo creo que desde la de Pereira en el año 2008, pero llevamos una rachita de encerronas en Madrid
el abusar de eso, yo creo, igual que también recordábamos hace, ¿no?, esos mano a mano también que se daban, ¿no? Llega un momento también en que hay que medirlo, y más cuando encima este año ya tuvimos esa encerrona de Fandiño, que el año anterior, creo, si mal no recuerdo, fue en otoño la de Miguel Avellán, y cuando más bien dices, no dan resultados, ¿no? Yo creo que habría que buscar, una terna, ¿no?
Yo no soy partidario de encerrona, ya sabéis, yo lo he dicho varias veces.
Yo sí, pero cuando tienen un sentido y un porqué.
Y aparte del sentido, existo, también es que las encerronas tienen un sentido cuando no se vamos a decir la palabra, pero no sé, no se mamonea tanto, no se ¿cómo te diría yo? No se inmiscuyen tanto en la elección del ganado y el ganado se deja atraer por los ganaderos que tienen confianza. Porque las últimas encerronas que hemos tenido, de todos he sabido, los veedores y los apoderados que tienen ciertos toreros y la fuerza que tienen las ganaderías. Y entonces, yo me ocurrió con la del Cid, que yo pensaba que iba a ser otra cosa, pero la del Cid me decía mucho Vitorino, porque yo creo que la corrida, sí, estoy seguro que si la torea otro torero, pasó como digo lo de Talavante, no viene esa corrida. Porque la corrida de Vitorino, yo creo que no es la que tenía en mente el ganadero, que es posible, que yo no estoy en su posición. Pero yo creo que, yo imagino una corrida que, por ejemplo, hizo un día Robleño, que se va a encerrar con seis toros en Madrid de Vitorino y esos seis toros no vienen seguro, porque es que hubo toros como el segundo, impresentable para Madrid. Yo no sé, también ocurrió cuando Talavante, que sabíamos todos que esa ganadería, esa corrida no viene, no atrae Vitorino a Madrid, si le dejan traer una corrida a Vitorino, y es verdad, también ocurrió la de Fandiño, que no sé si los ganaderos fueron los que mandaron, si es verdad lo que querían traer los ganaderos, ese día tienen un problema los ganaderos bastante gordo, porque hay que traer, aparte de con esto, que tener una nota, una reata, y si no tienes, pues oye, yo no puedo ir porque no tengo toros con nota para ir a Madrid.
Eso también pasa, Jesús, yo lo he dicho también al principio, creo que también la empresa debía de replantearse el tema de repetir a ganaderías, ¿no? De que vengan, de que hagan doblete ganaderías en este caso y este año, y hemos visto, ¿no? Que no ha dado el juego que se esperaba, corridas como la de Victoriano del Río, triunfadora en otros años, este año, bueno, pues por querer estirar un poco el chicle, bueno, un poco no, por querer estirar el chicle del todo, ha traído dos corridas y al final no ha funcionado ni la A, ni la B, ni la titular, ni la que estaba en el banquillo, los Lozano con tres, bueno, pues Jabatillo ese yo creo que no salva tampoco, ¿no? A lo que ha sido el paso de Alcurrucén por la feria de San Isidro. Yo creo que no hay que abusar, ¿no? De ciertas cosas y oye, cuando hay también muchas ganaderías en el Campo Bravo y que pueden venir, pues a lo mejor el de anunciar dos veces a una ganadería le pasó a Cuyo ya hace unos años y parece que otros han vuelto a caer a tropezar en la misma piedra, Jesús.
Sí, no, yo con respecto a las encerronas, lo que las empresas y los mismos toreros que quieren actuar en esas encerronas deberían saber qué momento están atravesando, porque ya se sabía, en el mundo del toro se sabía que sí no está atravesando el mejor momento, que ha llegado ya muy tarde a la encerrona de Madrid. Si eso se hubiese hecho hace 5 años, cuando él estaba en su mejor momento, quizás las cosas hubiesen rodado de otra manera. Es cierto que siempre los veedores, como decía antes José Vega, se meten demasiado en las ganaderías y no traen los ganaderos lo que quieren. De hecho, la corrida de Victoriano, de Victoriano del Río, que ha resultado también un fiasco, salvo el primer toro de mano a mano, fue un buen toro, para mi gusto, estaba un toro muy enrazado, aunque no estaba bien presentado también, por cierto, que es uno de los aspectos que se podían destacar también de la Feria de San Isidro, que ha sido la presentación de las corridas de toros en general, y en particular la corrida de beneficencia, que verdaderamente era un sin Dios, presentar esa corrida, unos toros muy altos, otros muy pequeños, y no del todo rematados. Yo recuerdo que en un programa de radio también comenté que tres corridas de toros por parte de la familia Lozano me parecía excesivo, porque viendo corridas de otro tipo que podían haber venido, no sé, digo que podían haber venido sobre el papel, ¿no? Como podía ser, por ejemplo, la de Álvaro Domecq, la de Torre Estrella, u otras corridas ahí que están en el campo y que hay que darle una oportunidad, porque lo que sí es cierto es que a pesar de que la corrida del 19 de los hermanos del Currucén no fue una mala corrida, a mí me gustó la corrida, fue una de las que yo tuve en cuenta a la hora de pensar en ella. Pero lo que sí es cierto es que por un toro como es el toro Jabatillo no responde a las expectativas de lo que queremos ver en la plaza de toros.
Oye, y en
como dice bien dice Jesús, yo es que creo que la empresa hace unas cosas bien, como no, pero yo creo que el tema ganadero están estancados demasiado, porque no significa tener sobre el papel las ganaderías y traer siempre las mismas. Es que creo que había que apostar por otras, igual que últimamente la polémica que ha suscitado hace poco, bueno, en estos días, de que la última semana ha sido un fiasco, que yo reconozco, yo soy aficionado a esas ganaderías, pero es un fiasco porque no han sido ganaderías que han investido ni tal.
Sí, no, pero, han fallado, han pinchado.
Por eso han fallado todas, y es que no nos salva ningún toro, un toro encastado de Adolfo como fue el último, poco más, si es que no, el de Miura un poco tal, pero no, ¿por qué siguen apostando por las mismas seis ganaderías? Tú te coges la feria turista como, o la semana turista, mal llamada turista, que hace, de hace seis, no sé, 10 años, y de estas seis ganaderías, cuatro son, siempre son las mismas. Entonces,
oye, y perdonad, ¿vosotros repetiréis la fórmula de anunciarlas todas en la última semana, o a lo mejor habría que salpicarlas durante el resto de la feria? ¿Veis bien?
No, para nada. Yo las mosquería como una más, porque es que son una más. Y así no encasillarían a la gente. O sea, igual que se lidia Parladé un jueves, pues que al viernes, no sé, se lidie Cuadri, ¿por qué no? Y entonces yo creo que encasillar menos, porque han encasillado a un tipo de aficionado que luego hay gente que lo aprovecha mucho, porque sí, la última semana es la que... No, si es que esto tiene que ser una cosa normal y corriente, y para mi gusto, para mi gusto.
Jesús.
No, de todas maneras, el meter todas las corridas a final de temporada, o sea, a final de San Isidro, a ellos les ha dado un cierto caché, porque todo el mundo, sobre todo para el aficionado, el abonado de Madrid, siempre ha esperado esa semana con mayor interés. Es cierto que no siempre las graderías responden a las necesidades que tenemos nosotros. Y es cierto también que las ganaderías atraviesan baches. Yo estoy convencido de que Victoriano está atravesando un bache, pero un bache en Madrid, porque evidentemente la ganadería o el ganadero, cuando tiene que ver el resultado de su toro, es al final de temporada y ver que cómo le ha ido la selección en el ganado. Pero yo entiendo que seguramente la empresa de Madrid ha dejado esas corridas porque ha pensado fundamentalmente en la afición de Madrid. Y no le va a interesar nunca, la empresa nunca le va a interesar el ir desperdigando estas corridas, que sería una buena idea.
Entiendo, pero es que quiero decir que el problema es que si son cuatro tardes, cinco tardes, y por casualidad hay dos tardes de fiasco, pues se ven mucho más que si una ganadería se ha liado el día 14 de agosto, el día antes de San Isidro, y otra el día 20, y son de estas dos ganaderías, porque hoy ha salido mala, pues vale, pero es que aquí si vemos una tarde mala, la siguiente también,
claro.
Pues hombre, el bombo que se da, que es un fracaso de semana turista, pues hombre, a todo el mundo le hace daño, a los ganaderos, a los aficionados que demandamos estas corridas, y todo, porque si a lo mejor, imagínate que las cinco corridas del encaste de mayoritario que han fracasado se le tienen en la misma semana. Pues imagínate, la semana de Domecq ha sido un fracaso estrepitoso. Pues claro. No debería ser así, es que es así.
Oye, y quería sacar un nombre también a la palestra, que para mí ha sido la gran decepción, y fijaros lo que digo, incluso más que la tarde de la encerrona del Cid, y es el paso por esta feria de San Isidro de Julián López el Juli, ¿no? Fíjate que la máxima figura... Y un año más pasa por Madrid sin decir nada, en un tono, pues la verdad es que gris, y sobre todo yo, lo voy a decir así, superado por las circunstancias. Vi a un Julián López el Juli totalmente hundido, sin ideas, sin saber qué hacer ante ese primer toro de Victoriano del Río del Día de la Beneficencia, como decía Jesús, y que para mí, bueno, pues lo veo un poco difícil de comprender en una figura del toreo como es Julián López el Juli.
Yo estoy completamente de acuerdo contigo. Yo pienso que Julio, que yo lo he visto con toros bastante más complicados que ese primer toro de Victoriano, yo creo que al Juli le puede la plaza de Madrid. Es cierto que hay una parte del público que no deja de meterse con él, que siempre le critica su forma de torear, y eso yo creo que le ha pesado, ¿eh? Porque ese toro, ese primer toro, que era un toro muy enrazado, que verdaderamente era difícil de templar, pero en otras circunstancias, quizá en otra plaza, el Juli se hubiese mostrado de otra manera. En ese sentido sí estoy de acuerdo contigo. Yo creo que la presión de Madrid le ha podido y no ha tenido las ideas claras, y él se ha dejado llevar ahí, no sé, como se suele decir en el mundo del toro, se le han cruzado los cables y no ha sabido resolver la papeleta. Eso sí estoy de acuerdo contigo.
Yo también estoy de acuerdo con vosotros, y además tengo una teoría de que... creo que se ha acostumbrado demasiado al triunfo por otras plazas, al triunfo fácil, y que con esto me vale. Porque, igual que es verdad que reconozco que la gente mal educada, es verdad que lo hemos visto, que no dejan de criticarle, y yo para nada estoy a favor de eso, Pero bien es verdad que cuando el Julio ha estado en condiciones como el día de Cantapájaros, puso a esos maleducados, puso de acuerdo también, ¿eh? Pero vino con otra forma. Lo que pasa es que, como vosotros decís, en el primer toro me esperaba un torero poderoso y le vi superado, es que además incluso enganchado a veces. Y luego incluso el tercer toro, la gente, sí que no, hablan de que no rompía para adelante, pero es que veis la repetición, como tuve la oportunidad de verlo con Sisto hace poco, y el toro humilla, llega hasta casi el final. Lo que pasa es que él, con un toreo un poco mecánico, pues hombre, no llega al tendido, pero ese toro, si le coge con un poquito más y le mete sentimiento al toreo, ese toro hubiera casi que no vamos a hablar que ha sido una oreja, porque el toro no era para nada del todo malo, pero claro, si el toreo sumas a que tampoco era un gran toro, al toreo mecánico de que hizo Julián, como que con esto me vale en otra plaza por ahí en Alicante, me vale, ¿no? Pues, pero aquí no, pero... veo que la gente, es que además, si os fijáis, miraba al tendido y decía que no
sí, es,
mismo,
es un, era un poco no la entendía, claro, el no entender, dice, joder, si estoy toreando como nunca y me están haciendo menos caso que nunca también.
Por eso.
Oye, para terminar, os voy a pedir un toro, el triunfador y el momento más emotivo de la feria. A ver, ¿qué, esas tres cosas? Un toro, un torero y el momento más emotivo.
Mira, a mí el toro que más me ha gustado a mí personalmente, que creo que era un toro de vaca, es el toro lenguadito del torero.
Uh-huh.
Y en segundo lugar el toro jabatillo. Uh-huh. Así en la misma proporción, porque tuvieron cada uno. Creo que el toro lenguadito tuvo mucho que torear, pero fue más dificultoso y realmente ahí en esa faena me encantó ver a Castella. Yo para mí el momento más emotivo, pues que se ha vivido, para mí ha habido un par de ellos, pero sobre todo el de Rafaelillo, que el hombre, como viene totalmente boquerón, como decimos por ahí abajo, pues se la tenía que jugar y el hombre de verdad estuvo muy bien. Yo le aplaudo el gesto que tuvo. Es verdad que el toro, que es una cosa muy muy rarita en los Miura, y es que ha salido toros con bastante fijeza, pero a pesar de eso el chaval estuvo muy bien, muy por encima de las posibilidades de otras veces. Y otro momento que también me vino a la memoria es el de Manuel Escribano. Uh-huh. Cuando ese toro le quita casi el cuello de Milagro, un poco más, y estamos de sepultura.
Sí, sí.
Y el chaval también se la jugó, porque también es un torero que necesita meterse dentro de Madrid. Uh-huh. Y necesita estar en la órbita de los de las 40 corridas de toros, que es lo que quieren torear, ¿no?
Y se lo ha ganado. José, de forma breve, por favor.
Sí, sí. Yo, el toro para mí ha sido agitador de Fuente Imbro. Uh-huh. El torero Castella, porque este año lo he visto fenomenal. Y el momento coincido con Jesús, con Rafaelillo y Escribano, porque fueron dos momentos que para mí, estando en la plaza además, me emocionaron y me pusieron la carne de gallina.
Pues mira, yo tenía apuntado también torero Castella, también agitador, como para mí el toro de la feria. Y momento más emotivo, yo lo tenía dos. Uno, Rafaelillo, veo que coincidimos todo en él.
Sí.
Pero me quedo con el inicio de faena de Alejandro Talavante, también el día de Juan Pedro Domé, que ese inicio de faena de rodillas, por imaginativo, por emocionante, por distinto. Yo creo que, bueno, ha sido una feria que ya es historia, que seguiremos todavía, supongo que semanas y semanas hablando de ella, y que os agradezco que habéis estado durante estos días aquí en el Albero hablando de ello. Jesús Fernández, presidente de la Unión de Abonados y Aficionados de Madrid, un fuerte abrazo, Jesús.
Un abrazo para todos.
Y también José Vega, miembro del portal Pureza y Emoción y autor del blog El Libro del Arte. Un fuerte abrazo, José.
Un fuerte abrazo y muchas gracias a todos.
Bueno, Pilar, pues ha terminado San Isidro, pero ya tenemos ahí al fondo Alicante. Que está ya a puntito de comenzar, y luego ya mes de julio con la Feria de San Fermín, esa feria del toro. Bueno, pues sabéis que la información no para aquí en cope.es, que tenéis nuestra sección para ir conociendo todas las noticias de la actualidad taurina. Y nosotros en el Albero volvemos el jueves que viene. ¡Feliz semana!